Cuando tu proyecto de pintura exija lo mejor, elige Emerald Symmetry de Sherwin-Williams. Nuestra nueva pintura para interiores sin COV ofrece una aplicación ultra lisa, una durabilidad excepcional y un poder de cobertura extraordinario con una sola pasada. El resultado es un acabado de primer nivel y con colores intensos que hará que tu trabajo destaque. Para disfrutar de un balance perfecto entre rendimiento y sustentabilidad, acércate hoy mismo a tu tienda Sherwin-Williams más cercana y pregunta por Emerald Symmetry.
Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast. ¡Arrancamos! Porque estamos a exactamente un año de que se inaugure la Copa del Mundo 2026. México vibrará cuando el Estadio Azteca haga historia e inaugure por tercera ocasión una justa mundial. Y a 365 días del inicio de este mundial, analizamos cuál es el panorama del fútbol mexicano rumbo a este gran evento. Pulso del Tri. La selección mexicana sufrió pero logró derrotar a Turquía y ahora se preparan para la Copa Oro del 2025. Comentaremos cuál fue el balance del tricolor en estos partidos amistosos y qué esperar en el torneo de la CONCACAF. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
Para que veas.
Año de la Copa del Mundo, Monterrey tiene una avanzada increíble con un muy buen trabajo comandado por Alejandro Cute, que ha permitido poner en la conversación y en la palestra a lo mejor la ciudad de las tres que son las mundialistas que menos tiene esa representación a nivel global, ¿no? Es cierto que a Mauri Vergara hace muy poco le decía a los colegas y compañeros de Sports Illustrated que la ciudad tapatía pues es el icono cultural, iconográfico de nuestro país, ¿no? El mariachi, el tequila, la comida, el pozole, ¿no? O sea, al final del día, el mexicano y sus representaciones internacionales, globales, están muy bien identificadas en la zona metropolitana del estado de Jalisco y evidentemente de la zona de Guadalajara. Y la Ciudad de México, que bueno, per se, por sí, pues es una ciudad bollante, vibrante, cosmopolita, de las ciudades, de las tres ciudades más pobladas del planeta Tierra, pero además con una capacidad de representación global importantísima, que además el recuerdo mismo del Estadio Azteca como un eje cultural del mismo deporte, ¿no? De la FIFA misma, en donde Pelé y Edson Arantes de un nacimiento levantaron respectivas copas, pues ahora tendrá y albergará una tercera edición con 5 partidos en su haber, ¿no? 4 para las otras sedes. Y a un año del Mundial, en este contexto y en este entorno, Monterrey tendrá esta gran capacidad de también enseñarle al mundo todo este crecimiento que tiene una de las ciudades de mayor crecimiento a nivel Latinoamérica, de mejor posicionamiento, de mejor calidad de vida, y que creo que su asignatura pendiente es, más allá de la bellísima zona de las montañas, el cómo caminarla, ¿no? El cómo trazarla en su centro, el que no solamente se vea de lejos, el tema de San Pedro, y que de nueva cuenta en todo este crecimiento que ha tenido hacia Carretera Federal, hacia el caso de Cumbres, hacia Saltillo, evidentemente Guadalupe, que es toda la zona del Estadio de Monterrey, realmente pueda sentirse como una ciudad que hoy por hoy es parte de este Mundial del 2026. Quitando el tema de las sedes mexicanas, a un año del mismo, los retos siguen estando ahí, el tema de la contaminación que tiene Monterrey, hoy por hoy el tema de la seguridad en el estado de Jalisco y Guadalajara misma, y obviamente el tema del reto del Estadio Azteca, en esta obra que hoy ya salió Félix Aguirre, el director del estadio, para decir que será, claro, que estará a la altura, del que será de los mejores estados del planeta Tierra, en esta reinversión que le costó muchísimo a Olamani, que le costó muchísimo a Grupo Televisa, el poder encauzar, gracias ahora vía Banorte, lo que será un estadio que seguramente será exquisito, ¿no? Por todo el trabajo que hoy platicaron que se estaba haciendo, pero que las obras van retrasadas y que evidentemente quedará en el inmueble porque la zona tendrá muy poca acción, y veremos cómo Clara Brugada y paralelamente también en el entorno sensato de lo que es la zona allá en Coapa, pues puede realmente crecer a la par de un estadio que hace mucho tiempo se olvidó de sus zonas y de su periferia y sus alrededores, ¿no? Así que, bueno, ahí está Pablo Lemus de un lado, el caso de Samuel García del otro con el muchacho Colosio en Monterrey, el caso evidentemente de Clara Brugada y de todo lo que vaya a encabezar Claudia Sheinbaum, pues para que a un año del Mundial la conversación realmente pueda ser la fiesta. Aunque evidentemente hoy sabemos que el entorno de este Mundial está muy, pero muy visualizado por lo que es hoy por hoy la gran batalla arancelaria, por lo que hoy está haciendo esta batalla migratoria y porque evidentemente Donald Trump no está haciendo este presidente cómodo que permita que se flexibilice a lo que realmente puede ser la Copa del Mundo y para muestra este Mundial de Clubes que hoy vive momentos muy, pero muy delicados, con muy baja venta de boletos, con bajo interés turístico global por estar en un país que parece que al mundo le está diciendo no vengan, o parece que le están diciendo al mundo nuestros chicharrones acá truenan más que todos los demás, y que entonces con este encono vamos a ver cómo puede trabajarse a un año del Mundial, ¿no? Recuerdo que Qatar tuvo el problema cultural también, de religión, del miedo que había de las mujeres de estar ahí con su libertad, que hoy cuentan, por ejemplo, del tema de vestimenta, el tema del alcohol, incluso mismo, que si te iban a dar latigazos, etcétera, etcétera, y sobre todo la violación de derechos humanos en la construcción de los estadios a marchas forzadas también, con temperaturas extremas, y a eso tenemos que irnos a Rusia con situaciones similares, el caso evidentemente de Brasil, que la gente se manifestaba en las calles porque decía que querían goles, que querían escuelas y no goles, que querían y porque tenían otras prioridades, Sudáfrica, ni se diga, todo el caos, y cuando parecía que un mundial podría estar libre de todo esto, por la infraestructura de Estados Unidos, por la infraestructura misma de las tres ciudades que se han seleccionado de México y ni se diga en el caso de las canadienses, pero que, sin duda alguna, a un año del Mundial no se existe con ese calor que tendría que darse de cara a lo que va a ser la Copa del Mundo. Pero...
Habla Javier Aguirre, técnico de la selección mexicana.
Son bien güeyes, porque tienes para matar y se le das al otro, aunque esté incómodo. No me chifle las cantadas, hijo. Tienes para patear y dije a Raúl, mete gol, se le da al otro. El otro tiene para ir, se le dan muy difícil. Entonces, sí, el delantero centro tiene que ser egoísta. Claro, dices bien, hay mucha camaradería y a lo mejor exagera. Lo hablaremos con ellos, ¿eh? Yo ahora estoy haciendo público, pero tengo la intención de hablar con ellos de estar mejor colocado él para patear, no tiene por qué darle al otro, ¿no? No se va a enojar, no te va a hacer gestos, al contrario, te va a felicitar y viceversa. Y oye, noté eso con el Chino, con el Piojo, la segunda parte, con espacios, 3-2, 4-3, y terminaba en nada. Uf, eso es pues te castiga esto. Entonces, pues sí, en general son generosos, eso es verdad. Y se están entendiendo cada vez mejor. Me da una posibilidad, puedo jugar con uno detrás y un punta, puedo jugar con los dos. Y creo que son dos opciones que tengo bastante amplias o buenas de cara a la Copa. Sin lugar a dudas.
El pulso del Tri.
¡Holi, holi! Hoy me aventó una editorial estilo Nacho Fantasma Suárez. Dije, quiero hablar de todo.
No. Miren, si ustedes no oyeron, amigos radioescuchas, si ustedes no escucharon el editorial, guárdenlo de verdad, y dénselo a sus tíos que tienen insomnio, aquellos que sufren de para dormir, en este editorial de Enrique Beas, y se les acabarán todos los males, en 17 minutos que dura su editorial, y donde habla de todo.
Es que había que hablar de Guadalajara, había que hablar de Monterrey, había que hablar de la Ciudad de México, había que hablar del reto que viene. Pero a ver, Nacho, tus sensaciones a un año del Mundial. Y por cierto, mira, no se vayan porque hoy arrancamos hashtag la radio del Mundial, que ahorita
cuando vayamos a corte, Luis Enrique y yo nos vamos a mover aquí al foro paralelo que tenemos, porque arranca la aventura. Pero Nacho,
de todo esto que dijo Oveas, ¿qué entendiste?
Que tenía buen maestro de historia.
Pero a ver, Nacho, o sea, la neta, derecha.
Estuve a punto de sacar los violines.
Sí, güey.
A un año del Mundial, Nacho, ¿en dónde estás tú? Tú, güey. ¿Dónde está? ¿Dónde está Nacho?
En Toluca, Estado de México.
No seas mamila. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo va la euforia mundialista?
Güey, ¿cuál euforia mundialista? Nada más nosotros que, ay, güey, falta un año. Estás emocionándote con los pobres de regios. Les va a tocar un partido de Uzbekistán contra Jordania, Belice contra...
¡Eso es el mundial también, Nacho! Oye, ¿no es Brasil contra la selección de España, Argentina contra Italia?
Lo que sí es que, a ver, la Copa Confederaciones se quitó, ¿qué fue? En Rusia 2018 fue la última edición de Copa Confederaciones. 2017, sí. Bueno. Era un gran ejercicio para ver cómo iban las sedes mundialistas. La neta es que, no centrándonos en el caos que es Estados Unidos, porque Canadá le toca poquito como a nosotros, pero un año antes, ¿se acuerdan cuando las televisoras mandaban la cobertura de ya está nuestro reportero Juanito Pérez en la sede hace entre un año? No hay nada, güey. O sea, no hay ni
espectaculares, pendones, mantas,
no hay nada.
¿Qué es lo que te digo? ¿Ya ves? ¿Ya
las obras.
Les gana el ego, les gana el ego y no escucharon mi editorial a fondo.
Pero el Estadio Azteca era para que, uno, empezaron tarde.
Miren nada más dónde está Miguel Ángel Luis Castillo.
Empezaron tarde.
Qué bueno que no te oyó Luis, qué bueno.
Saludos.
Estaría dormido.
¡A un año!
¿Sabes qué?
¡Estamos! ¡Ah, mira! Ahí está el invitado, Luis Enrique.
Mire, por ejemplo, están ustedes. Para la gente de la radio.
Se perdió la oportunidad de pitorrearse de Enrique Vegas, que luego critica a todos con las editoriales. No, una cosa.
La doy es una obra maestra de cómo no se tiene que hacer una editorial.
Bueno, yo no lo voy a criticar porque no lo escuché, compañeros.
No te
ya llegamos a Los Ángeles. Aquí Estados Unidos inaugura el Mundial. Aquí jugará su primer partido. Aquí en este estadio, y platicaba con alguien, no sé bien, Gerardo Velázquez, y me decía, ¿pero por qué lo traen acá? Porque ese estadio no se va a llenar. Aunque no haya gran comunidad de aficionados estadounidenses, lo van a llenar este escenario. Aquí jugaría México. Hoy con esto tenemos 25 minutos que llegamos apenas al aeropuerto. De aquí está muy cerca Inglewood. No hemos ido a la zona cero del downtown de Los Ángeles, donde a partir de la tarde hay toque de queda. Ya nos informamos con algunos colegas. Sí necesitamos portar nuestra acreditación y están rentando chalecos y cascos con las siglas de PRES para que te puedas identificar. Eso ya mañana lo haremos para estar platicándoles cómo está. Pero hoy aquí me parece que le falta algo más. Yo pensé que iba a ver en este escenario algo más que simplemente low.
Es que no hay nada.
2026, ¿no?
Es que eso es la euforia
la debemos entender nosotros, ¿no?
Está muy
pero
frío
no hay
todo.
Nada.
A un año está muy frío, cuando en otros eventos, certámenes, había incluso cobertura de...
Al frío, no
y veías, sentías algo.
Del Piero, Luis Enrique.
¿Qué?
Con Del Piero.
Sí, claro, qué bueno que hicieron su evento para tratar de decir que por dentro del Azteca lo van trabajando. Empezaron tarde las obras del Azteca, y lo que habían prometido al principio que iba a ser una gran reingeniería del Estadio Azteca modernizándose, quedó nada más en la parte superficial. Sí, los baños, sí esto, lo otro, pero no fue lo que prometieron, Tocayo. Y seamos honestos, lo que quedaron de hacer con el Estadio Azteca no es ni el 10-15% de lo que van a hacer.
Fíjate, me has estado acá muy seguido. Para la gente de la radio, justo a 100 metros, hace en marzo que estuvimos acá, no había nada. Están construyendo un hotel en esta zona de Hollywood, como le llaman. Va a estar un hotel a 20 pasos. Ahí se alcanza a ver para los amigos de la radio.
El hotel antes que la remodelación del Azteca.
Pues igual y sí, miren, ahí está. Para la gente de la radio les describimos. El estacionamiento es impresionante. Allá al fondo está el casino.
Bueno,
está
ahí, sí difiero, perdón Luis.
Sí.
Lo que dice Luis Enrique, que lo del Azteca, no, a ver, lo del Azteca, esa es la asignatura pendiente. Que solo va a ser el estadio y tan. Que todo el alrededor les valió madre, esa es la realidad.
Claro.
Y es a lo que voy, pero están fregando con mi Torah cuando puse todos los temas sabidos y por haber ahí.
casi sea, casi sacas la bufanda y la matraca.
Porque hablé de las cosas, hablé de todo. Y hablé con un tema de euforia. Y miren, yo no, quiero aprovechar a Luis.
Puedo hablar de la, del sistema de transporte colectivo. ¿Cómo va a ser, cómo va a ser el Metrobús de Tasqueña hasta el Estadio Azteca? Se faltó esa modernización.
Lo dirás de chi, pero sí es...
La seguridad, sí, Nacho, en
el, ahí dirás en Santa de chi, Úrsula. Pero sí es importante, sí es importante. No, es importante.
El editorial, como de media hora de maestro de historia, viejito.
Bueno, miren, yo...
Bueno,
yo
Nacho, tú también ayer te pasaste con el editorial, dicho sea de paso.
No,
o sea,
ya le
de
gustó tiempos, a Nacho agarrar ese editorial 7 minutos y dije, pues, hoy que estamos a un año del Mundial, ¿cómo no? ¿Cómo no? Pero
bueno.
Oye, Nacho, a ver...
No, junto con el de Beas, el mío fue breve y sustancioso comparado con el de Beas.
Insisto, ahorita vamos a tener a Poncho Galindo porque también hay una buena noticia de NBA en lo que nos desplazamos Luis Enrique y un servidor para arrancar con hashtag la radio del mundial. Pero mira, me gustaría, Luis, que nos platicaras un poquito de lo de ayer. Pésima entrada, el partido al final del día controlado por México, empezó mejor Turquía, después México agarró la pelota. Al final ya tampoco fue el cuadro titular de la selección nacional. Platícanos un poco del
rápido. Empezamos uno, sí, 25 mil aficionados de un estadio que le caben 50 mil. Hay un punto importante porque platicamos con los paisanos, los que sí se animaron a salir y decían: sí, tenemos miedo. Dos, el horario muy incómodo, martes 9 de la noche, no es un horario al estar enclavado en una zona distante, donde las demás poblaciones están a dos horas y media. Por ejemplo, yo donde estaba hospedado en Hillsborough, a Chapel Hill, eran 35 minutos, y hay mucha gente que optó por no moverse. El otro punto que tú dices, no, yo no voy a poner en duda que la afición se va a conectar, si hay dos puntos ahí. Uno, el miedo que hay de salir, y dos, el horario tan incómodo al no ser una ciudad grande, o sea, en Dallas, en Arlington, en Atlanta, pues hay un sistema de transporte más accesible. Dos, y aunque ayer no lo aceptó Javier, me parece que de los 10 que decía, por lo menos uno o dos más se subieron a la Copa del Mundo y mostró una cara diferente, evidentemente, ante un rival de menor exigencia como lo fue Suiza, ¿no? Suiza ayer que le termina pegando 4-0 a los Estados Unidos. No es obra de la casualidad. Ahí es cuando te das cuenta de que tanto México como Estados Unidos atraviesan por una tremenda crisis futbolística que un europeo ve, te ve, no sé, te evidencie. ¿Cómo?
Yo creo que México ya está saliendo de esa crisis. Ayer tú mismo lo dijiste.
Veamos, es paso a paso.
Estamos en buenas manos.
Yo me mantengo, ¿eh? Yo me mantengo para mí, pero a ver. No es porque esté ahí, la crisis sigue, pero yo tengo la seguridad, y aunque se ría Nacho Suárez,
no,
con
no,
Javier Aguirre,
no, está riendo de veras,
México,
no,
riendo de veras.
México tendrá de una Turquía. Actuación histórica, ¿eh? O sea, eso me queda muy claro, ¿eh? Me queda muy claro que México va a tener una actuación histórica la próxima Copa del Mundo, que es histórica estar entre los primeros cuatro del mundo, ¿eh?
¿Histórica como la de Qatar?
Pero voy a decir, Nacho, estar entre los primeros cuatro del mundo. Anótalo, Nacho. Hoy, 11 de junio 2026, México va a estar entre los primeros cuatro del mundo.
Anótalo. O sea, ¿va a superar a Portugal o va a superar a... va a estar quitando a selecciones como España, va a competir contra Alemania, va a competir contra Inglaterra?
Alemania, o sea, tampoco nos vayamos con el librito de historia. Alemania también va saliendo de una crisis.
Contra Brasil... contra Uruguay no va a tener problemas. Ok.
Yo sí estoy, yo no sé qué les pasó a ustedes, ¿eh? Yo los veía aún en Televisa a nivel mundial en el 98, Nacho, y Luis Enrique pintándose la cara, pero acá como no tenemos los derechos, dicen, no, vamos a ningunear el mundial, ¿no? Me queda muy claro porque Nacho ya estaba con Hugo Sánchez en Francia 98, el regreso de y hablando de que la actuación histórica, y también Luis Enrique en Sudáfrica, en Brasil, pero nos han ninguneado hoy, Enrique. Como no tenemos los derechos, ¿de qué hablamos del mundial? No se ha conectado la gente.
¿Cómo se tiran al piso, Nacho?
Hay otro tema.
Para que se levante, Luis. Yo creo que cuando se rompió la patita, se había pegado primero en la cabeza. y eso no se lo ha revisado bien. Y eso no se lo ha revisado bien. Pero aunque me tire al piso, qué bueno, qué bueno. Aplaudo tu enorme optimismo. No lo comparto, pero te apoyo en ese, en esa lucha optimista por...
Únete a los optimistas.
Miren, miren, Nacho vivió la del 70, no sé si la viviste, ya estabas consciente, Nacho, no lo sé, te lo digo sinceramente. Y la del 86, por supuesto que la viviste ya. O sea, lo que va a significar, y hagamos un poco de lado el oficio de reporteros que tenemos, de periodistas, de analistas, de polemistas, lo que estamos por vivir, imagínate, o sea, yo tenía 6 años, no me acuerdo, y lo ansió en verdad, vivir un mundial en nuestra casa.
Pero esa es una cosa,
vivir un mundial en nuestra casa, lo que va a cambiar. ¿Saben, por ejemplo, yo voy a revelar algo? La redacción de la Octava Sports está fascinada porque sí, y en verdad, no es, no me lo tomen las turistas que van a llegar a ver. Ustedes que han estado en Copas del Mundo,
porque van a abrir sus
la fiesta que hay, los ligues que hay, o sea, Jimmy, lo que se viene nos va a marcar como una generación.
Contento.
Nos va a marcar. Tenemos que entender eso, la efusividad y el tono festivo que tenemos.
Pero eso nadie lo descarta, doctor.
Muy diferente.
Doctor, la verdad, no hemos vivido la proyección, el crecimiento, la fiesta, es que eso nadie lo discute, qué bueno. Y ojalá, ojalá tengamos los más de 2.5 millones de fans que van a llegar a Guadalajara, y los fanfest, y los hoteles, y la derrama en restaurantes, y los centros turísticos, y que vayan a Valle de Bravo, y que vayan a... Es que eso, ojalá. Otra cosa, separarlo con el nivel de la selección.
Ah, bueno, eso
otra
es
cosa diferente. Es que vayamos a quedar entre los...
Por cierto, el principal, nos decían hace unos días, el principal punto de entrada de los turistas para el Mundial va a ser Cancún. Van a llegar por Cancún.
Qué bueno, y ojalá dejen harto dólar allá.
Bueno, ya no solamente Cancún, esa data oficial, Luis, te la voy a compartir pronto, ya que me la autoricen.
Ojalá y Acapulco también.
Trabajada, no, es que esto que dice Cancún es cierto para México. Estados Unidos, México. Evidentemente va a ser Nueva York y Los Ángeles, toda la parte del oriente. Entonces van a ser los dos grandes puertos y justo hay un trabajo muy fuerte para que el AIFA tenga vuelos directos ya a Nueva York y Los Ángeles para que justamente haga las conexiones en general, aunque la lógica que quería la gente de Estados Unidos es que más bien todo pase por Dallas, que Dallas otra vez sea el centro neurálgico del mundial.
Claro.
Pero bueno,
ahí va a estar el IBC, ¿no? O sea, nosotros que somos periodistas mexicanos vamos a estar en México con nuestra base, pero el periodista que viene de otros países, su centro de base va a ser Dallas.
Así es, por la cercanía estratégica de todas las otras sedes, ¿no? Luis, hay un tema ya, porque bueno, más allá de hablar del México-Turquía, que insisto, creo que pasó un segundo plano por muchas cosas, incluso... Hoy no podemos negar que el tema de Estados Unidos, y aunque muchos digan, ¿y es que por qué si tienen que hablar de cancha, no quieren hablar de otras cosas? Pues cada quien y su preparación, cada quien su acervo y cada quien su entendimiento a partir de la importancia que tiene el deporte en la sociedad, ¿no? Pero Estados Unidos hoy, más allá de un tema, de un foco migratorio con el tema de lo que está sucediendo ahí, donde está Luis, en Los Ángeles, bueno, a unos cuantos kilómetros en el downtown de Los Ángeles, En todo el país, en Estados Unidos, se empiezan a gestar ya muchas manifestaciones porque está llegando ya el desacuerdo generalizado al gobierno de Donald Trump. Y la polarización, como en grandes partes del planeta Tierra, se está marcando y acentuando mucho en Estados Unidos. El sábado es cumpleaños de Donald Trump.
Correcto.
La gente a lo mejor no está enterada.
¿No te invitaron?
No, me encantaría la verdad estar en esa fiesta. Imagínate lo que sería.
No puedes decir eso. Aunque ¿qué? Te invitaran, no irías.
Sí, va. ¿Tú crees que no va?
He ido a los hoteles. He ido a los hoteles.
Claro que va. Lo que van pero a dar ahí.
Lo que yo quería decir, Luis, es que ya varios compañeros traen el tema que posiblemente el juego del sábado vaya a puerta cerrada. ¿Sabes algo o todavía nada?
Mira, hasta anoche hablamos con gente muy cercana que opera en CONCACAF y ellos tienen la idea, uno, no se va a cambiar de sede. Dos, es que está la gente aquí de Univision. Dos, el partido sigue aquí. Y tres, hasta anoche la información que yo tengo es que se juega acá. El hacerlo a puerta cerrada es mandar un mensaje muy diferente. Ahora, porque hay que recordar que la política migratoria de Donald Trump es del Partido Republicano. California es gobernado por los demócratas y se ha convertido, así como California, Los Ángeles, Chicago, Nueva York, otras zonas, en, santuarios para proteger a los migrantes. ¿Por qué? Porque el tema de el, no están de acuerdo. Ayer habló la alcaldesa, la mayor de Los Ángeles, con las políticas del gobierno federal, ¿no? Entonces, hay una también, una batalla política de por medio. Hoy hay una batalla política ahí entre republicanos y demócratas, que ahí es justo donde no nos hemos detenido a ver qué está pasando. Hoy, ¿cuántos días va a cumplir, cumple estos días Donald Trump al frente del gobierno? Y para sus republicanos, les está cumpliendo el buscando expulsar 1 millón de migrantes, ¿no? En tanto, sí, los demócratas, por eso se han convertido en santuarios y por eso hay esta reyerta.
Que justo el diálogo, mucho de lo que había es para tapar todo el caos que traen con Elon Musk, ¿no? Que agarró su principal batalla, que es la migratoria, para tapar la crisis de la salida de Elon Musk del gobierno de Donald Trump,
¿no? Oiga, doctor, y el tema de CONCACAF, que está cabildeando esto, justamente lo que platicaba, pero más allá de que el partido va abierto, se ha vendido como 40, 50 mil entradas ya, lo iban a hacer como un búnker. ¿Qué sabe de eso? El tema de hacer este santuario, pero también había riesgo de que podía haber manifestaciones, no solamente en los alrededores, sino dentro del estadio.
Exactamente. A ver, yo soy malo para las distancias, ayúdame, veas, de aquí de Inglewood al downtown son 25 minutos, ¿no? 30 minutos, ¿no? Aproximadamente. Es otro condado acá. Aquí hoy, te insisto, no he ido al downtown. Pareciera todo normal. Insisto, con el paso de los días, veamos, de que va a haber protestas alrededor del estadio, ténganlo por seguro, ¿no? Pero también el mandar este mensaje de que no salgan, lo que el mexicano también quiere, así como tú me dices, yo quiero salir. Yo necesito salir, tengo miedo, pero necesito confrontar esto. O sea, hay muchas historias. Vamos a reportar, voy llegando del vuelo, tocar vaso otra vez con la gente de la CONCACAF y el confirmar o no si se jugaría a puerta cerrada. Yo, ¿saben qué? Lo veo muy difícil que se juegue a puerta cerrada. Yo tengo la idea de que lo van a abrir.
El mundial sería catastrófico,
¿eh? No, si sería, imagínate.
Es que es lo que yo te decía, Nacho, desde la editorial, que no me hiciste caso. Cuando creíamos que este mundial iba a ser de los que menos iban a tener como reflectores sociales paralelos de confrontación, como lo tuvo Qatar, como lo tuvo Brasil, como lo tuvo Sudáfrica, como lo tuvo Rusia, deja tú, nosotros estamos en el tiro de la conversación directa. Hoy pongan los medios franceses, pongan a los medios alemanes, pongan a los medios ingleses. Están hablando de esta crisis de justamente de los tres países que albergan en la Copa del Mundo.
Espero que no le esté hablando la migra.
Ya le están diciendo, a ver, saca su visa. No te vayan a agarrar, Luis.
Gracias. No, es que es la gente ya del estadio, evidentemente, tomando nota de qué medios están alrededor, transmitiendo en vivo, ¿no?
En 5 minutos van a ver tu estado legal, güey, así que huye, termina el lance, corre.
No, es que es un tema de ellos, ¿qué pasaría si, o sea, tú entras con una visa y tienes un vuelo de salida? Ese es el tema, veamos, ¿no? Mañana estaremos en el punto cero.
Pero la situación, y seguramente nos lo dirás, Tocayo, ahora que te vayas asentando más en Los Ángeles y vayas viendo los alrededores, imagino, o sea, sí es tensa, hay mucha tensión con estas redadas masivas que hay, los toques de queda, todo lo que ha acontecido en Los Ángeles, y hoy la selección me parece que juega en un momento muy incómodo social, ¿no?
El tema de los aficionados. Te digo otra, Luis Enrique, el domingo juega el campeón de Europa, de la Champions League, en el Rose Bowl.
El Paris Saint-Germain.
En esta misma zona, el metropolitana. Domingo.
el domingo. Y es la sede olímpica, además.
Además.
No, la cosa se viene.
Se esperan. Yo creo que quien hace las protestas busca estos escenarios para que se masifique y se haga mediática la protesta. Entonces, eso es lo que lo hace de alto riesgo.
Porque aparte, recordemos que los mundiales siempre son utilizados por la gente para manifestar sus inconformidades. Siempre sacan algún beneficio. Dice, es ahora que los ojos del mundo están sobre mi país para yo solicitar, pedir, reclamar. Y a un año de la Copa del Mundo, con la Copa Oro, con el Mundial de Clubes, obviamente estos grupos migrantes, sociales, están tratando de levantar la mano para decir, aquí hay injusticia, aquí está ocurriendo cosas, lo que normalmente se toleraría o no, tiene mucha mayor, digamos, visibilidad, y lo van a tener que mostrar. O sea, ojalá y no pase a más, que es lo que se quiere, pero hoy el fútbol otra vez puede ser este vehículo que están buscando estos grupos para tratar de encontrar este sentido social que están luchando.
Ya rápidamente, Luis Enrique, para aprovechar a Nacho, el Fantasma Suárez, dos temas importantes, Nacho, porque yo sé que tú siempre estás informado, a un año del Mundial, ¿a dónde va Raúl Orbañanos? Y la segunda, ¿habrá Copa Oro, no, en Televisión Azteca? ¿Vamos a ver los juegos de la selección mexicana solo por Televisa como en los viejos tiempos?
Pues eso hasta el día de hoy, sí. Yo creo que a medida que se acerque o que vaya avanzando, comerse todo el dinero que cuesta la Copa América es muy costoso para Televisa o para Azteca. Yo creo que a final de cuentas, pues lo perdido, lo que aparezca, se me hace económicamente muy riesgoso, porque la Copa América, ¿cuántos partidos te llaman la atención?
Oro.
Para vender. No, para vender como empresa, como Televisa.
Pero la Copa Oro.
Los partidos de México. Los partidos de a lo mejor de Estados Unidos. Y los
son
de
seis
Canadá,
juegos. México va a jugar seis juegos de Copa Oro. Seis.
Pero nomás son esos.
Yo no descartaría que ya es algo que ha hecho Azteca. A ver, dejó de transmitir la temporada regular del NFL, que compra el Super Bowl. Yo no descartaría por ahí que vaya solo con cuartos, semis y tal en algún momento y negocie, que ya tiene un costo diferente, ¿no? Ya te cuesta diferente comprar toda la Copa Oro que comprar solo tres partidos, ¿no?
Y tres o cuatro partidos que sí vas a poder comercializar, que sí vas a poderle sacarle jugo. Al resto, pues es una pedacera, donde yo ¿para qué demonios los transmito? ¿Quién demonios los va a comer? Hasta hoy está así, y yo coincido con Luis, yo creo que va a comprar el paquete final. Ok, te los vendo más caros, pero eso sí, los puedo vender.
Luis, ¿tú sabes algo?
No, hasta ahora lo mismo que Nacho, y lo que yo digo es una suposición a partir de lo que ha pasado con eventos, por ejemplo, con el fútbol americano, como los USA. Eso es una suposición y conclusión, no es información, pero no lo descartaría, ¿no? Porque al final del día, fíjate, es Dominicana, Surinam y Costa Rica.
¿Para qué?
Y hoy, Nacho, si algo sabe, es las audiencias han bajado, ¿no? Ya en cuartos, semifinal y final te cambia completamente la visión.
Sí, yo también creo, yo coincido, porque es una visión de negocio. Ojalá tuvieras más equipos invitados que te llamaran la atención. Entonces, seguramente, la postura de Azteca hubiera sido diferente, pero dice, ¿sabes qué? Yo voy los que voy a vender y los que puedo recuperar y voy a hacer negocio. Los otros como que no, o sea, al final de cuentas no veo una gran euforia por la Copa Oro en esta primera fase.
¿Y Raúl Orbañanos, Nacho, dónde va?
Yo creo que va al TUB y en octubre se encontrará por ahí con Enrique Bermúdez.
¿Qué?
No, a ver, repítelo, Nacho, eso sí.
¿Qué? Jordán.
Que va tú y lo mismo en octubre se encuentra ahí comiendo en algún restaurante con
el perro. No, sí, nuestros productores están dormidos, de ayer igual Poncho, ¿no? Les está dando la nota y seguramente está comiendo pepitas.
Producen con un teléfono aquí. Sí. Están más preocupados por lo que les están diciendo sus amigas en Instagram que por su trabajo.
Pero bueno.
Vamos a una pausa, compañero. Regresamos justamente con Poncho.
Vamos Galindo. Al estudio, ¿no?
Hay buena noticia también de NBA. Y Luis Enrique, te veo.
Lo veo, sí. Voy subiendo.
Corte a la canasta. De regreso, amigos del show del Octava Sports, Poncho Galindo los saluda con el gusto de siempre para hablar sobre las emociones de la NBA. Dos temas son los que nos trae el mejor baloncesto del mundo hoy. ¿Por qué? Porque se juega el tercer partido de las finales entre los Pacers de Indiana y el Thunder de Oklahoma, en donde sale como favorito Thunder para ganar por 5 puntos en el tema de las apuestas. Pero ojo, porque los Pacers se llevaron el primer juego de estas finales y es por eso que la serie está 1-1. Ya le ganaron a Oklahoma en su casa y ahora los siguientes dos duelos serán en Indiana. Empezando hoy con este de las 6:30 de la tarde y después el viernes a la misma hora en Indiana. Son dos juegos que van a suceder sea como sea. Después el juego 5 de el lunes, en donde ya también podría finalizarse en caso de que uno de estos dos equipos se lleve los dos partidos que se van a estar jugando en Indianapolis. Ahora, el segundo tema, y que creo que es el más importante hoy específicamente para México, se confirmó que habrá otra vez NBA Series. Ya no es el formato que anteriormente conocíamos con dos partidos que eran en diciembre, ya eso ya cambió desde hace unos años. Una temporada después de la pandemia vino a jugar el Heat de Miami en diciembre, en épocas mundialistas, justamente en el 2022, y a partir de ahí solamente han traído un partido y también ya lo recorrieron en el calendario para que sea en noviembre. Primero a mediados de noviembre y después, a partir del año pasado, decidieron juntarlo con una fiesta como es el Día de Muertos y hacerlo el 2 de noviembre. Para este año, el 1 de noviembre estarán jugando los Mavericks de Dallas, que tienen ahí a algunas grandes figuras, contra los Pistons de Detroit. Ojo, encuentro que ya se ha jugado en la Ciudad de México. Encuentro que ya también se jugó dentro de la temporada regular, cuando los Mavs todavía tenían a Luquita Doncic, que terminó con triple doble aquí en la Ciudad de México, y fue un espectáculo. Este será el partido número 34 en la historia de la NBA en nuestro país, y esto llega desde 1992 haciéndose, pero con encuentros ahora de temporada regular, que es el atractivo. Sábado 1 de noviembre en la Arena Ciudad de México tendremos a los Mavs y a los Pistons. La información sobre los boletos es la siguiente: la venta exclusiva para los fans se va a llevar a cabo el miércoles 9 de julio. El jueves 10 también va a ser parte de esta venta y la general se llevará hasta el viernes 11 de julio, así que deben de estar al pendiente si ustedes quieren ir a este encuentro que se llevará a cabo en nuestro país, y seguramente será una gran fiesta como ha sido en los últimos años, desde que la empalmaron con el Día de Muertos, y seguramente un año después se podrá empalmar con lo que sería un gran fin de semana con la Fórmula 1, si es que se siguen haciendo estos partidos muy atractivos en CDMX. Así que ya lo saben, Mavs contra Pistons no es el mejor encuentro, nos han traído mejores, pero de eso a no tener NBA en México es una ganancia. Y esto seguramente va a ser solamente momentáneo, porque a futuro los capitanes van a estar perteneciendo a la NBA. Ese es el reporte, amigos de Octava Sports. Nosotros vamos a una pausa y continuamos con más.
Continuamos en la radio del Mundial.
Bienvenidos, bienvenidos amigos, qué gusto saludarlos. A un año justamente de que a esta hora esté arrancando el Mundial, qué placer estar con ustedes para acompañarlos, que va a ser un recorrido fascinante. De nueva cuenta con hashtag La Radio del Mundial aquí en Grupo Radio Centro, en las plataformas de la Octava Sports, en Radio Red 1110 AM y en muchos lugares más que les estaremos platicando para llevarles los mejores contenidos, entrevistas, reportajes, toda la cercanía que usted necesita para que le platiquemos lo que va a pasar en la ciudad, en Guadalajara, en Monterrey y en la Ciudad de México, tres de las sedes mundialistas de este United 2026, que estamos a un año, a 365 días de que comience la fiesta del tercer mundial de México, el segundo de Estados Unidos y el primero de Canadá. Luis Enrique Alfonso, qué placer, mi hermano, de estar contigo en este espacio. El banderazo de salida de hashtag La Radio del Mundial. Y ahora sí te vamos a llevar a México.
Sí, me van a llevar al Mundial porque es aquí, güey. Pero está bien, se los voy a comprar. Ojalá y me lleven en VIP, que me atiendan bien, porque luego el pastel se lo comen solo. Recuerdo cuando se había conocido que México iba a ser coorganizador de esta Copa del Mundo. Es cierto, es para lo que nos alcanza, pero es una fiesta. Estamos pegados, nos agarramos a la sede principal, que es, son los Estados Unidos. Ustedes estaban todavía en Qatar hace algunos años, pero créame, lo que le vamos a llevar en la radio del Mundial, aparte, tenemos de todo. Con estos desgraciados que se saben todo el bajo mundo que hay en las sedes del Mundial, hasta los lugares de gran cachete, va a ser una cobertura exquisita que vamos a tener aquí en la radio del Mundial.
Y créanmelo, porque hay tanto que dialogar, hay tanto que debatir, hay tanto que informar, que va a ser la mejor opción para todos ustedes, hashtag la radio del Mundial. Ya tenemos selecciones calificadas. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Y dejo la pregunta votando, Luis Enrique, de una vez, ¿eh? ¿Cuál es la selección favorita? La favorita, ¿eh? No quiero tres, cuatro. Hay que mojarse. Ah, la selección favorita. A un año.
¿Me quieres ganar el pick? Para, o sea, ¿quieres que te dé información? Ok, está bien.
Hashtag la radio del Mundial. Estas son las selecciones que ya calificaron. La mayoría, selecciones asiáticas.
A un año de que la justa más importante para el mundo del fútbol de inicio, es importante repasar a día de hoy las naciones que ya tienen seguro su boleto para la Copa del Mundo, que se albergará en Estados Unidos, México y Canadá. Al ser la primera vez que participen 48 selecciones, evidentemente veremos rostros nuevos, y esto, sumado a la división tripartita de las sedes del torneo, registrará un antes y un después en los torneos organizados por la FIFA y pone automáticamente este mundial con la etiqueta de favorito. Pero ¿quiénes fueron las primeras de estas 48 selecciones en asegurar su participación en el torneo veraniego? Las tres selecciones anfitrionas fueron las primeras en clasificarse por su condición de local, a quienes posteriormente se sumó la siempre incómoda Japón, Irán y finalmente Nueva Zelanda, quien representará al continente oceánico. Dos de las naciones primerizas de las que hablábamos serán Uzbekistán y Jordania, quienes junto a Corea del Sur garantizaron su participación en el Mundial la semana pasada. Por último, y no por ello menos importante, la defensora del título argentina se clasificó automáticamente y sin jugar gracias al empate entre Paraguay y Uruguay apenas el jueves pasado. Los albicelestes conservan una gran ventaja con respecto al segundo lugar de las clasificatorias de Conmebol, y sin lugar a dudas serán una de las selecciones favoritas para volver a alzar la tan anhelada Copa del Mundo. Conforme pasen los días y los partidos en todos los torneos clasificatorios del mundo, iremos conociendo las nuevas selecciones que se irán sumando al sueño de poder llamarse algún día campeones del mundo.
Ahí están ya las selecciones calificadas, las selecciones que van a estar en Guadalajara, Monterrey o la Ciudad de México, así como en Estados Unidos y Canadá. Pero Luis Enrique, tema trascendental, porque a nosotros que nos gusta futbolizar, ahorita no estamos en la grilla, en la polémica del malbaratado Miguel Ángel Luis Castillo, que no estaremos enlazando con él.
Lo odias y lo amas, mendigo, lo odias y lo amas.
Es una realidad que ha dado la vida de tal forma que ya incluso sin Messi en la cancha dio demostraciones muy fuertes, como por ejemplo lo fue el partido de la eliminatoria contra la selección de Brasil, para meterles cuatro goles sin Leo Messi en la cancha, que les termina llenando el pecho, el orgullo completo a la albicelete, a la campeón del mundo, a la Argentina, nene. Pero lo curioso de todo esto es que paralelamente en Europa, la gente en España ya empezaba a decir, es que la finalísima es una final de la Copa del Mundo adelantada. No.
Es correcto.
Es una realidad que hoy estamos ante una selección muy joven de España, que es la nueva generación dorada de España, que después de los tiempos de la Furia Roja encontraron en la selección de España de los Xavis, de los Iniestas, de los Niños Torres, de los Iker Casillas, de los Puyol y de los Piqué, las dos Euros, la Copa del Mundo del 2010, este sueño y este ahínco de decir otra vez vamos a ser dominantes. ¿Por qué? Porque ganaron su cuarta Eurocopa con esta generación, después de que han jugado tres finales consecutivas de la UEFA Nations League.
Sí.
Pero Cristiano Ronaldo dijo, ¡epa! ¡Epa! Yamal, aquí está el uno, acá. El uno soy yo. Y les acaba de ganar una final de Nations League para hacer la selección que curiosamente es la selección europea que más títulos ha ganado en los últimos tres años. Porque ganó la Euro del 2016 en Francia, ganó la primera edición de la Nations League, y está ganando también esta última edición de Nations League, porque además tiene la base de cuatro futbolistas del Paris Saint-Germain, del PSG, que ganan la Champions.
Y que están dando un nivel extraordinario. Lo de Nuno Méndez, por ejemplo, que fue nominado el mejor jugador, el MVP de esta finalísima. A ver, yo entiendo lo de España y entiendo hasta el vínculo que hay con México histórico y demás, y lo que puede ser. Es una selección que está acostumbrada a ganar, que me parece que obviamente le dolió mucho perder esta final contra Portugal. Pero al final de cuentas yo creo que tienes que ver no nada más el tema colectivo, que lo hacen bien. En lo individual hoy veo muy superior a justamente Joao Neves, al caso de Vitinha, al caso de Gonzalo Ramos y Nuno Méndez, la base de este Portugal, y aparte con el comandante, con Cristiano Ronaldo, que va a ser su despedida, que va a estar en el último gran evento de su carrera. Lo de Argentina creo que va a ser ya anecdótico. Hoy, perdón, pero hoy ver a Messi es triste porque ya aburre, incluso por momentos, porque ya pasó el mejor momento de Messi. Argentina lo dejemos de un lado. Yo veo a Portugal. O
sea, ya pasó el de Messi, pero el de Cristiano Ronaldo no.
Pero por el equipo. Por eso te dije los cuatro nombres de jugadores que están sí, punteando, pero el trabuco, que están en el mejor momento con el Paris Saint-Germain.
De Argentina también es de mamita
pero
querida.
Pero yo creo ahora, que no les va a alcanzar para llegar a una final, ni siquiera ahora, para aspirar a la Copa del Mundo.
En esa lista... No hay que descartar todavía a Kylian Mbappé, al que muchos lo empezaron a visualizar como el nuevo Edson Arantes de un nacimiento
Pelé. ¿No te gusta Portugal-Francia? ¿No te gusta Portugal-Francia para una final?
A mí me porque encantaría. Francia, porque mira, si nosotros alargamos el tema y nos vamos a 20 años en lugar de 10, ahí abarcamos que la nueva gran potencia del fútbol es la selección francesa. Porque ha estado en la final de la Francia 98, porque estuvo también en Alemania 2006, porque estuvo en Rusia 2018... Y porque estuvo en Qatar, es que, o sea, de las últimas 7 finales de la Copa del Mundo, en 4 ha estado las finales.
¿Viste la semi contra España?
La selección francesa.
¿Viste la semi contra España?
Súmale 2 finales de la Euro.
Sí, para mí fue un accidente.
La que pierde contra Portugal, sí. La que ganan para contra la selección accidente. De Italia.
Esta llave que pierde la selección de Francia contra España, que lo golean y luego va en el segundo tiempo con un Ryan Cherki que es maravilloso. Sí,
5-4 anecdótico.
Yo creo... que en ese partido Francia era para que hubiera jugando al mismo nivel los 90, yo
el
creo
gran
que
tema de Francia yo creo es que le había pintado la cara a España, que es eliminado por España.
Totalmente, pero siento
y con
que
con un Lamine Yamal en un plan protagónico más que Kylian Mbappé. Aunque Kylian Mbappé metió a Francia en los últimos minutos de ese partido de 5-4,
pero te pregunto,
pero en el bueno de la Euro en Alemania,
Enrique Beas, ¿quién va a explotar más en el Mundial? ¿Mbappé o Lamine Yamal?
Y es que todo esto nos va a terminar llevando a una reflexión porque miren, Alemania, ya nos dijo el alemán de Ricardo Salazar, el gran bávaro germánico teutón, ¿no? Que se parece más a Luis Castillo que a Thomas Müller, ¿no? Que
lo trae la sangre, lo trae la sangre, lo trae de identidad, Enrique Beas.
¿Es alemán?
Pues yo creo que es alemán, aquí esquina con el Berlín.
Yo soy von Beas, güey, imagínate, güey. No, pero bueno, esta Alemania que tenemos que ir dejando a los ingleses, que parece que fue otra vez el famoso llamerito, que parecía que en Rusia que llegaron a una semifinal, que parecía que en Qatar, que otra vez ahí estaban en semifinales de Copa del Mundo, que llegaron por fin a una final de la Euro y la perdieron con Italia, volvieron a llegar a la final de la Euro y la perdieron con España. Esta selección que ha agarrado ahí, que se ha quedado con este sueño a expensas de esta famosa Copa del Mundo, porque lo que han ganado es en su casa en 1966.
Está en escalón abajo.
Parece que está en un escalón abajo.
Está en un escalón abajo.
Italia que puede quedar eliminada por una tercera Copa del Mundo Italia consecutiva. Los brasileños
no
con Carleto Ancelotti que apenas vamos a ver después de un 0-0 soso en su primer juego ya en eliminatoria.
¿Cuándo Brasil había aspirado a que un técnico los levantara cuando eran los jugadores? Históricamente los jugadores son los que comandan y no el entrenador. Y hoy dependen de Carleto para ver si esto detona.
Esto nos lleva a una grandiosa reflexión.
¿Cuál reflexión?
Y es la pregunta del millón. A un año de la Copa del Mundo... La selección candidata a ser y levantar en México el título, para mí,
¿quién es?
La albiceleste.
¿De verdad?
La escaloneta.
Beas, por
volver
Dios.
Volver a levantar un bicampeonato.
Yo sé que te encanta el bife y yo
ojo,
sé que las empanadas,
y que ojo,
para.
No está
para,
descabellada para, la final Argentina-Portugal
para.
Y que en Nueva York veamos al comandante y a Leo Messi en lo que puede ser... El mejor
Beas escribe la Rosa de Guadalupe,
de
por Dios.
Los tiempos.
Por Dios.
El mejor enfrentamiento de todos los tiempos. Para ti.
Para mí, yo creo que va a ser Portugal-Francia. Esa va a ser la final.
Acuérdate que América para los americanos.
No,
¿eh?
No, eso ya quedó. Eso ya se rompió, esa hegemonía, por Dios.
Se rompió en Brasil 2014.
Portugal-Francia. La albiceleste ya va en una curva descendente normal. Va a defender de manera muy digna su título, pero hoy... Yo sé que ese es el guión perfecto que tú crees. Yo sé que en esas
Argentina,
madrugadas...
Del 86 volvió a jugar
esas
la final
madrugadas
90,
etílicas, te encantaría ver a Ronaldo y a Messi en un último, en el last dance de los dos.
Aparte son de mi edad, entonces imagínate que generacionalmente lo sería para mí.
Sí, el tema
es que también puede ser mi último mundial antes de hacer carrera política, porque me voy a dedicar a la política
Uy,
después
Dios.
Del 2026.
Es una mala
Vamos
noticia
una
para el pueblo.
Está usted escuchando hashtag la radio del mundial.
Regresamos a la radio del mundial.
La sede principal de la Copa del Mundo de 2026, pese a que compartirá con Canadá y con nuestro país algunos partidos importantes como la inauguración, no se encuentra en su mejor momento a nivel seguridad y a nivel político. Y es que con las noticias recientes provenientes de algunas ciudades que serán sede del Mundial dentro de los Estados Unidos, podría empezar a crecer preocupación en los aficionados por la incertidumbre generada a raíz de los cambios en el visado, los controles migratorios en las fronteras y la histeria de la sociedad. Y es que desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca para su segundo mandato, el magnate ha iniciado múltiples guerras comerciales con otras naciones, lo que ha provocado que el ambiente para la gente extranjera en Estados Unidos no sea el propicio. Sumado a ello, la gran cantidad de protestas en las calles, los enfrentamientos entre fuerzas policiales y civiles en la ciudad de Los Ángeles y las redadas migrantes han escalado considerablemente en los recientes días. Las 11 ciudades que serán sede dentro de los Estados Unidos para la Copa del Mundo son Seattle, San Francisco, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Filadelfia, Miami, Nueva York compartiendo con Nueva Jersey y Los Ángeles, ciudad que además de ser el centro de la noticia por las movilizaciones sociales y los disturbios de esta semana, albergará un partido de cuartos de final del Mundial, los próximos Juegos Olímpicos y el Super Bowl del año 2027. Será labor de las autoridades gubernamentales del grupo de trabajo de Donald Trump especializado para el Mundial y de la misma FIFA garantizarles a todos y cada uno de los aficionados que harán el viaje, por muy cerca o lejos que vengan, salvaguardar absolutamente tanto su integridad física como mental.
La verdad es que ese es uno de los temas más complejos que se van a generar en la agenda de todo este año. En Brasil yo me acuerdo que las manifestaciones sociales, que la gente en las calles pedía, en lugar de más goles, hospitales, ¿no? Decían a los gobiernos brasileños que habían endeudado por ese ciclo del Mundial del 2014, de los Juegos Olímpicos de Río 2016, que incluso tuvieron que suspender en ese mismo año la Copa América porque venía cargada, porque era la Copa Confederaciones 2013, estaba el Mundial 2014, Copa América 2015, que la terminaron mandando a Chile, y los Juegos Olímpicos de 2016, y las manifestaciones eran constantes en la calle, que el gasto era excesivo. Y aquí nadie está debatiendo, fíjense, un Mundial que no está teniendo las demandas de los estadios como en Qatar, de la violación de los derechos humanos que se vivió en Sudáfrica, que se vivió en Rusia y que se vivió en Qatar. ¿Por qué? Porque al final del día la infraestructura de los Estados Unidos, más las remodelaciones nada más de los estadios en México, los tres y los dos de Canadá, no traen ese debate.
Sí, no, entra, no es un tema no existe, que entre en debate.
No existe ese debate. El debate que existe está en otro lado. El debate de Alemania 2006 incluso también es que si estaba capaz y listo aquel país en la reunificación. Me acuerdo de una manifestación muy fuerte en el Hauptbahnhof de Berlín, la estación principal allá en Berlín, en su pomposa inauguración, en la que iba a ser el Land der Ideen, en la tierra de ideas, que una persona con un cuchillo que terminó, que además con una persona que tenía SIDA, terminó generando una tremenda bronca a un mes del Mundial. Y ese tipo de manifestaciones de los megaeventos deportivos siempre han estado ahí.
Sí.
Pero esta y el tema que va a abordar, no nosotros como anfitriones, el mundo es, ¿por qué carajos la FIFA les dio un mundial a tres vecinos que hoy tienen las relaciones más complejas en los últimos 100 años? En los últimos 100 años, Canadá, México, Estados Unidos penden de un hilo con sus tratados comerciales. Y además con sus tratados hoy, desarrollos culturales como países, que sobre todo México, le tienes que sumar pues esta bombita de tiempo llamada migración.
Es que yo no sé si Gianni Infantino y en general la FIFA, cuando reciben estas convocatorias de los países para albergar el Mundial o los Juegos Olímpicos en su caso, tendrían que tener un poquito más de ojo a lo que puede venir en temas sociales y políticos. Yo no sé si ellos pensaban que Trump no podía llegar, si iba a ser más laxa sus políticas migratorias, el tema social que está convulsionando mucho, pero al final del día yo coincido. Creo que esta problemática que hay interna, porque hoy hablamos a un año del Mundial, cuando está la Copa Oro, la afición mexicana duda, tiene miedo, no quiere ir a los estadios porque tiene miedo a que caigan en estas redadas. Y lo hemos visto con ciudadanos chilenos, venezolanos, dominicanos y también a estos aranceles, estos vetos migratorios que hay de países europeos y africanos y hasta asiáticos. Me parece que o hablan con el presidente Trump, Gianni Infantino y en general
el tema de los empresarios para hacer más laxas estas medidas migratorias, o si no, se puede convertir en un desastre la Copa del Mundo, porque entonces, ¿quién va a ir de manera tranquila a ver un partido de fútbol cuando no sabes si te van a agarrar y te van a sacar del país?
Y paralelamente, el Mundial de Clubes ha sido afectado durísimo, pero ¿cuántos también turistas? Porque es un tema directo de los vecinos que tienen que dialogar entre ellos. Pero sí le tienes que sumar que hay muchos países que hoy, con lo que está sucediendo con las políticas arancelarias de Donald Trump, hay un enfado generalizado hacia el estadounidense. Esa es la realidad. Y ese va a ser el tema constante en este año, ¿eh? De nueva cuenta, así como Qatar era, ¿cómo que no va a haber chelas? Oigan, y si enfiestan, y si se agarran una fiesta y van con su chica y no trae a lo mejor brasier porque anda en otro tema solo con la blusita, la van a encarcelar, ¿te acuerdas que decíamos?
Sí.
Y a ti si la volteas a ver te van a dar latigazos.
Era más un tema que no étnicos, se ponga minifalda. Sociales.
Y estábamos en esos debates.
Sí.
Créanmelo que el debate del 2026.
O la comunidad
2026,
LGBT también que fue señalada en Qatar y en Rusia.
Que Dinamarca tuvo posicionamientos con sus playeras.
Sí.
Vamos a ver aquí cómo se van a ir manifestando todas estas conversaciones que van a ser el pan nuestro de todo este año de cara a hashtag la radio del mundial. Miguel Ángel Ruiz Castillo, vamos con tu enlace. Justamente lo estás viviendo en esta Copa Oro. A un año de la Copa del Mundo, ¿cómo está el escenario, doctor?
Amigos de hashtag la radio del mundial, qué gusto saludarles. A un año de que se escuche el silbatazo en el Estadio Azteca para el arranque de la Copa del Mundo, aquí estamos, como lo hemos hecho en los últimos años, en hashtag la radio del mundial, en la Octava Sports, siguiendo paso a paso el camino de la selección mexicana. Para esta edición no hubo eliminatoria, pero ha sido muy confuso este proceso. Tres entrenadores, el fútbol mexicano dividido a nivel directivo, y justo a un año la reflexión tiene que ir: ¿hacia dónde va el fútbol mexicano? Los contrastes. Mientras que en México hay una afición crítica, aquí nos hemos encontrado abiertamente con el noble paisano, como le decimos, el que paga en dólares, pero que no tiene idea de fútbol. Piensan que México va a jugar la final de la Copa del Mundo. Qué difícil, qué difícil. Hoy México no está ni siquiera cerca. Una actuación histórica sería ser semifinalista, ¿por qué no? Pero a un año, a 365 días de que arranque la Copa del Mundo teniendo a México como protagonista, la reflexión tiene que venir desde todos lados, desde los entrenadores, desde los jugadores. El mensaje de un verdadero cambio para el fútbol mexicano. Es el momento que en el 2026 realmente haya un punto de inflexión. Ese punto de inflexión que México necesita para dar el salto. Hoy seguramente no se cuenta con la mejor generación de futbolistas. Es una realidad, ¿no? Pero hay que apostar por lo colectivo. Hay que apostar por eso. Hoy México va a tener esta generación la gran oportunidad de buscar la trascendencia. No sabemos si llegue o no llegue, pero de que esta selección tiene que salir convencida es una auténtica realidad. Hoy yo tengo la certeza, a título personal, válgase la redundancia, que la selección mexicana no puede estar en mejores manos que las de Javier Aguirre. Si algo bueno hizo el tristemente célebre comisionado del fútbol mexicano, Juan Carlos Rodríguez Vaz, es, con todos los traspiés que tuvo, haber convencido a Javier Aguirre de regresar a la selección mexicana. El espíritu que les infunde, las agallas, el corazón, el convencerlos de que es el mundial, que esa generación hoy dice que tiene 10 jugadores para el mundial, van a pasar a la historia. Esa es una realidad. Y bien, la invitación para que nos acompañen de aquí hasta el 11 de junio, estaremos en todos los lugares que esté la selección mexicana de fútbol, siguiéndole la pista muy de cerca al equipo de Javier Aguirre, preparándose para lo que creemos, porque desde el análisis hay muchas cosas que han fallado. Desde el punto de vista de aficionado, ¿qué más nos encantaría que México tenga
una actuación histórica. Un abrazo, así a un año del Mundial, esto es hashtag la radio del Mundial.
La selección mexicana se prepara para un nuevo Mundial en el que tendrán la oportunidad de jugar en casa y ante su gente. Pero el camino no ha sido fácil, ya que aunque al ser sede del torneo tienen su pase directo, el tema futbolístico ha sido un problema desde el final de la Copa del Mundo de Qatar en el 2022. Después del fracaso en el campeonato jugado en el Medio Oriente hace 3 años, Gerardo Martino dejó de ser el entrenador del seleccionado nacional y el puesto lo tomó Diego Coca, que solo dirigió 7 partidos, pero entre ellos estuvo el fracaso de la Nations League al perder en la semifinal 3-0 ante los Estados Unidos. Después de eso, Jaime Lozano tomó las riendas, ya que en su interinato consiguió ganar la Copa Oro. El Jimmy también fracasó en la Liga de Naciones al perder la final ante Estados Unidos en marzo del 2024, pero lo peor llegó en el verano, cuando con un solo gol en contra quedaron fuera de la fase de grupos de la Copa América. En aquella ocasión le ganaron 1-0 a Jamaica, perdieron 1-0 con Venezuela y empataron 0-0 con Ecuador, así quedando eliminados. Debido a este otro fracaso, Jaime Lozano fue destituido y Javier Aguirre fue nombrado nuevo entrenador con Rafael Márquez como auxiliar técnico. Con el Vasco ya se consiguió ganar la Nations League de la CONCACAF, pero la problemática ahora es cómo juega su equipo y también la calidad de partidos que puede conseguir el Tri rumbo al Mundial, ya que eliminatorias de su confederación no tienen. A un año de la Copa del Mundo, México jugará todavía la Copa Oro, que será el último torneo antes de esta justa. Al terminar este campeonato, solo tendrán partidos amistosos antes del debut que tendrán en el Estadio Azteca el jueves 11 de junio del 2025. Además de ese encuentro, durante el siguiente Mundial, el equipo tricolor también jugará en Guadalajara el jueves 18 de junio y volverán a la capital del país para cerrar la fase de grupos el miércoles 24 de junio. En caso de quedar como primer lugar del Grupo A, México todavía jugaría 16avos de final en el Estadio Azteca y volverían a jugar los octavos de final ahí en caso de ganar. Pero si son segundo lugar de su sector, tendrían que ir a Los Ángeles y posteriormente a Houston.
Ah, menudo tema escabroso este. Menudo tema escabroso, para la gente que nos está escuchando justamente en vivo, en el programa de La Octava Sports, ya hablamos largo y tendido del juego de ayer de Turquía contra la selección mexicana. La gente que nos está viendo en esas retransmisiones, que está teniendo este nuevo espacio de hashtag la radio del Mundial, pues nada más un comentario breve, Luis Enrique. A un año, ¿dónde está situada la selección mexicana?
Muy lejos de la realidad que quisiéramos. Esta crisis que viene México arrastrando, para mí desde hace ya de Brasil 2014, me parece que cuando se califica el repechaje, creo que estamos en un hoyo muy profundo y que hoy el partido ante Suiza y lo que se pueda hacer ante Turquía y lo que venga en Copa Oro, me parece que no va a refrescar lo que hay. México es una selección que ha perdido protagonismo, que no tiene calidad y que hoy aboga a un Javier Aguirre, un Rafa Márquez. ¿Cuándo habíamos tenido que pensar en entrenadores y no en jugadores para resolver una situación que ojalá y sea digna a un año de la Copa del Mundo?
La selección mexicana, mucho trabajo por delante, pero también no hay que tirarnos al suelo. El fútbol, bien trabajadito, encontrando creo que una muy buena base que se tiene con Malagón en el arco, que se tiene a lo mejor sus centrales entre Johan y César, la esperanza de estirar la liga de estos centrales, sobre todo con Edson Álvarez, que me entusiasma demasiado, con lo que está trabajando Alexis Vega y arriba Raúl, y el despertar y el explotar de Santi Jiménez, aunque no va a tener competencias internacionales más que las locales en el Milan, tenemos que encontrar esa base para que entonces entre los Piojos, entre los Chino Huerta, evidentemente por ahí Chávez, el mismo Chiquito Sánchez, el caso de Gallardo, y los que se vayan a levantar la mano por su trabajo y su calidad y su fútbol, que van a estar concentrados 6 semanas de cara al Mundial, aprovechen Copa Oro, partidos amistosos y empezamos a encontrar un ritmo. La localía puede dar una presión, pero también en el fondo te puede apoyar y ayudar demasiado. México en 1970, eran solo hasta cuartos de final, eran 16 selecciones, pero estuvo en el top 8. México 1986, eran 24 selecciones, ya estaban los formatos de octavos de final y jugamos el mentado y maldito e hinche quinto partido. Y también quedamos entre los mejores 8. Aquí van a ser 48 selecciones, fíjense, tres veces sede mundialista y 3 formatos distintos, diferentes. Y en esta situación México creo que tiene que volver a aprovechar y jugar 6 partidos para llegar a sus cuartos de final y volver a estar entre los mejores 8. Ese debería ser el verdadero reto por el cual hoy toda la infraestructura del fútbol mexicano está trabajando. Luis Enrique Alfonso, un placer en esta primera emisión a un año de hashtag La Red del Mundial 2026. Y seguimos con este concepto que iniciamos en Qatar 2022. Encantados en Grupo Radio Centro, el grupo con el mayor alcance radiofónico en todo el país. Así que seguramente vamos a ser protagonistas y vamos a ocupar un rol importantísimo para que en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México se acompañen de todos los contenidos que vamos a estar generando para todos ustedes. Gracias, Luis Enrique.
De acuerdo. Sigan La Radio del Mundial, hashtag un año que se va a pasar de volada.
Gracias a toda la gente en la producción y en toda la operación de este proyecto que está iniciando con este banderazo un año de hashtag La Radio del Mundial.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza La Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.